Es la mañana. Es radio.
Silvia Ribeiro, buenos días.
Muy buenos días, Dani.
Vamos con ese resumen de prensa. Tengo entendido que hay un informe hoy detalladísimo en el diario El País, edición Sevilla, sí, sobre lo ocurrido ayer con Marlaska.
Qué mala leche tienes. Bueno, hoy es el protagonista Marlaska de todas las portadas, menos, claro, la del País, tú bien lo dices. Fíjate el titular. PP y Ciudadanos ponen a Vox al frente de la Comisión Andaluza para la Reconstrucción. Ese subtitular de portada. Y bueno, y de la imagen no te digo nada. Los miembros de la Unidad Militar de Emergencias limpiando la estatua de Cervantes de la Biblioteca Nacional. Así que con eso hay que ir a páginas interiores. Ahí sí tratan el asunto y es el único diario que compra. Tampoco nos extraña la versión de interior con declaraciones del propio gabinete de Marlaska que acusan al coronel Pérez de los Cobos de falta de neutralidad en el texto sobre el 8M, es decir, en ese informe, y otras acciones apuntan, aunque no especifican cuáles.
Por no hablar que el titular de portada tampoco se corresponde con la realidad. Interior cesa a Pérez de los Cobos por falta de confianza. Para empezar, no cesa, destituye a Pérez de los Cobos y lo de por falta de confianza, bueno, en fin, si le queremos comprar la mercancía a Interior, allá cada uno. Bueno, en el resto de diarios, evidentemente, es indiscutible el protagonismo de Grande Marlaska.
Sí, y es grave, gravísimo ver el nombre del titular de Interior, que es además juez de profesión, ligado a verbos como atentar, como sabotear. Yo voy a destacar la portada del diario ABC porque además de titular con un contundente Marlaska atenta contra la independencia judicial, lo hace sobre la imagen del titular de Interior en la manifestación del 8M, que es el origen de todo. Y esa fotografía la acompañan otras dos, la del coronel Purgado, que se negó a filtrarle el informe a la policía judicial sobre la actuación del delegado del gobierno respecto a esa manifestación, y la imagen también del propio Franco Pardo, que dio el visto bueno al 8M a pesar de que 10 días antes recomendó por email a la plantilla de la delegación que tomase medidas para no contagiarse. La Razón, lo decías hace unos instantes, señala los indicios contundentes para imputar a Illa y a Simón contenidos en ese informe, y añade que la juez ha advertido de que va a actuar contra Interior si se demuestra que ese cese ha sido por obediencia. El Mundo, en el editorial, sostiene que Sánchez busca blindarse a través del castigo y el escarmiento públicos como aviso para todos aquellos que se atreven a cuestionar la versión oficial de los hechos. Afortunadamente, como señala hoy el editorial de Libertad Digital, la maquinaria judicial se ha puesto en marcha para consternación del gobierno del socialista Pedro Sánchez y el comunista Pablo Iglesias. En ABC exigen al gobierno directamente que saque sus sectarias manos de la Guardia Civil, y El País, fíjate, hace cuentas, ha sacado la calculadora y en menos de 2 años, al frente de Interior, Marlaska se ha cargado, entre otros, a 9 altos mandos, a una secretaria de Estado y a un director general. Un cese sale más o menos cada 2 meses.
Bueno, vamos con otra noticia del día. Evidentemente, ese cambio de criterio, el enésimo ya, yo he perdido la cuenta, de Sanidad para contar los fallecidos.
Bueno, pues sí, aunque a nadie le queda claro, la cuestión es que de golpe y porrazo ha eliminado de la lista a casi 2.000 muertos respecto al domingo. Ya van 7 veces además las que ha cambiado de criterio Sanidad para contabilizar. Libertad Digital habla de esperpento, La Razón de caos en las cifras, El País de desbarajo, y mientras La Vanguardia cuenta que los nuevos casos son menos graves que en plena pandemia.
Bueno, decía anoche Luis Herrero en su programa que era incapaz de explicarle a sus oyentes qué había dicho Fernando Simón en la rueda de prensa, y yo me solidarizo también con Luis porque a mí me resulta imposible explicar lo que ayer verbalizaba el responsable del Ministerio de Sanidad. Bueno, más asuntos. Pedro Sánchez está barajando pedir una nueva prórroga del estado de alarma. Hoy editorial en el diario El País, editorial que se realiza sin saber, parece que ni Pedro Sánchez tiene claro en qué términos va a pedir esa nueva prórroga.
Bueno, ellos por si acaso lo piden ya, sostienen que es incomprensible que la imprescindible sexta prórroga, que debería entrar en vigor el 7 de junio, se convierta de hecho en una moción de censura encubierta. También ha sido noticia la confirmación de que Iglesias no fue víctima de las cloacas, como decía él, le han expulsado de la causa en la que aparecía como víctima de un posible caso de extorsión sexual relacionado con su exasesora, con Villarejo, con una tarjeta de móvil robada, y ahora es él que se enfrenta a posibles consecuencias. consecuencias penales por haber manipulado esa tarjeta quemándola y además revelando secretos. El Confidencial dice que el juez se prepara ya para pedir al Supremo que investigue el número 2 de Sánchez. ABC señala que ha tenido que ser un juez quien delate la doble moral del vicepresidente, porque ni la Fiscalía General del Estado ni este PSOE sumiso a Podemos, dice, iban a dejar de defenderle.
Y ahí puede estar la clave, en que tendría que ser el Tribunal Supremo, en tanto en cuanto Iglesias está aforado, el que debería pedir el suplicatorio al Congreso de los Diputados para proceder penalmente contra él.
Como ha ocurrido, acaba de ocurrir con Laura Borras.
Exactamente, con lo cual no depende tanto quizás en este caso del juzgado de instrucción que pudiese iniciar en este caso esas diligencias contra el vicepresidente segundo del gobierno. Gracias, Silvia.
A ti.
Y con la escafandra ya puesta, saluda a Isabel González. Isabel, buenos días.
Dani, estoy diciendo, voy a confesar a micrófono cerrado, que con esta canción de Queen, ¿qué necesidad tengo yo de estar hablando si lo que tendríamos es que estar escuchando la música? Bueno, vamos a avanzar todo el contenido el que vamos a poder disfrutar durante las próximas horas, porque no nos para nadie, como dice este temazo. Pero apúntenlo primero el teléfono, si es que no lo tienen ya, en su lista de contactos favoritos, el 648-91-9260, porque estamos esperando todavía sus mensajes, sus llamadas de audio, en el 648-91-9260. Además, hoy, por cierto, en un interesantísimo programa, vamos a entrevistar al presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Van a estar Paco Rosell, director del Mundo, y Dieter Brandao aquí, pero es que además va a intervenir Eduardo Indayasas para contarnos los pormenores de ese caso, que por cierto es más casi de crónica rosa, el de Pablo Iglesias con su ex asesora Dima, que de política. Sí, pero bueno, sí, ahí vamos a intentar hacer una línea divisoria y os lo quedáis, que sea la última vez.
Venga.
Luego en la crónica rosa hablaremos, por ejemplo, de Carmen Borrego, que haga lo que haga siempre protagoniza la pobre alguna polémica. La pobre, ¿por qué? Bueno, pues es que en este caso María Patiño había denunciado que se había cruzado con ella en una clínica de cirugía estética y la hija de Teresa Campos ha tenido que desmentir que en pleno padecimiento del coronavirus, hay que decir que la pobre lleva ya más pruebas que Irene Montero, haya tenido la osadía de hacerse un retoque. Nada de nada, fue a la consulta, pero para someterse a su ya quinto test de coronavirus. La verdad es que las Campos suelen ser noticia casi cada semana, ya sea porque están haciendo mudanza como Terelu o porque están haciendo declaraciones. Las de, por cierto, Terelu, sobre otra de las grandes sagas de la historia, Los Jurado, también están dando bastante juego estos últimos días, porque ella defiende a la televisión, a Rocío Carrasco, a la hija de Rocío Jurado, y Antonio David, que es el ex de Rocío Carrasco, lo que hace es atacar a la rama contraria de la familia, en este caso además lanzando pullitas a Fidel Albiac. Y vamos a hablar también del regreso a la actividad fuera de Palacio de los Reyes, porque la semana pasada es verdad que estuvieron en Mercamadrid, pero ayer volvieron a salir para presidir un acto en el Real Instituto Elcano. Y hay que decir que hay cierto malestar entre algunos medios de comunicación por un reportaje que publicaba este domingo El País, aportando detalles demasiado íntimos del confinamiento tanto de los monarcas como de sus hijas. Por ejemplo, si se levantan a las 7:30 de la mañana, qué películas están viendo, en qué ayudan los reyes a las tareas a las niñas. Demasiados datos que podrían haber sido filtrados, dicen las malas lenguas, por Zarzuela a el mismo periódico de siempre. Habrá más programa a las 11. Vamos a analizar cómo está viviendo el sector farmacéutico la crisis del coronavirus. Lo haremos con Martín Sellés, el presidente de Farmaindustria. No se pierdan esa entrevista porque este sector es esencial en todo esto. Y con Andrés Amoró, recomendación literaria semanal, hoy a caballo entre el cine y el libro. Es la autobiografía de Woody Allen. Palos a Mia Farrow y mucho cariñito hacia Sun Ji, la mujer por la que sustituyó precisamente a Mia Farrow.
Bueno, pues aquí estaremos a partir de las 10 para escucharte. Gracias, Isabel.
A ti, Dani.
Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y aquí en 7 minutos, como cada día, Federico Jiménez Los Santos. Un saludo.
Es Radio.